Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.
Benvidos e benvidas, querida audiencia, a cuarta tempada de Onda Ciencia, o proxecto de divulgación científica da Universidade da Coruña e Quack FM en formato radiofónico e podcast. Neste primeiro episodio de Onda Ciencia imos falar de neurodiversencia, un termo cada vez máis presente no debate social, educativo e sanitario. Pero, estamos realmente preparados e preparadas como sociedade para convivir coa diversidade neurolóxica? Para reflexionar sobre isto, acompáñanos hoxe catro expertas de referencia da Universidade da Coruña, con perspectivas complementarias dende a psicoloxía, a terapia ocupacional, a educación e tamén as tecnoloxías inclusivas. En primeiro lugar, paso vos a presentar a Silvia López Larrosa, profesora titular no Departamento de Psicoloxía da Facultade de Ciencias de Educación, coordinadora do Grupo de Investigación, Intervención Psicosocial e Rehabilitación Funcional e experta tamén en intervención familiar. Benvida, Silvia.
Hola, buenos días.
Acompáñanos tamén María Montserrat Muriano Rodríguez, profesora permanente laboral na Facultade de Ciencias de Educación, experta en didáctica da lingua e da literatura e actual directora académica de Espazo Compartido, o estudo propio da UDC para autonomía e empregabilidade para as persoas con discapacidade intelectual, que despois, bueno, pues afondaremos en que consiste e cales son obxectivos de Espazo Compartido. Benvida tamén, Montserrat.
Hola, moitas grazas.
Tamén nos acompaña Iria Botana Lois, logopeda, profesora xoante doutora no Departamento de Psicoloxía, doutorada en Desenvolvemento Psicolóxico, Aprendizaxe e Saúde, e é membro do Grupo de Investigación en Psicoloxía do Desenvolvemento e da Aprendizaxe Escolar. É experta en Atención Temperá, Intervención na Infancia, en Dificultades de Linguaxe e Alteracións no de Neurodesenvolvemento. Benvida, Iria.
Grazas, bo día.
E tamén nos acompaña Betania Groba González, terapeuta, profesora contratada doutora da área de enfermería, terapia ocupacional da Facultade de Ciencias da Saúde e investigadora no grupo Talionis e tamén no CITIC e experta en tecnoloxías inclusivas, infancia e diversidade. Benvida, Betania.
Moitas grazas.
Pois a primeira pregunta eu creo que é obrigada para posicionarnos a todos e todas nun mesmo espazo, ¿verdad? Cando falamos de neurodiversencia ou neurodiversidade, de que estamos falando exactamente? Betania.
La neurodiversidad es un término bastante complejo, que es un concepto, pero también es un posicionamiento filosófico, por decirlo de alguna forma. La neurodiversidad fue un término acuñado por Judy Singer en los 90 aproximadamente. Judy Singer es una mujer autista que realizó su tesis en sociología y que acuñó este término para recoger esa parte filosófica que refleja la idea de que el cerebro humano puede funcionar de distintas maneras y que merece el mismo respeto y dignidad y comprensión.
Uh-huh. Imos falar de como se aborda na realidade, no día a día, a neurodiversencia ou a neurodiversidade dende un punto de vista, en primeiro lugar, institucional. Esta situación é unha situación complexa porque estamos a falar de servizos sociosanitarios, terapéuticos, pero tamén das escolas e tamén das familias. Iria, por que tan clave a atención temperá no neurodesenvolvemento? Con que recursos contan as familias que teñen un neno ou un nena con unha dificultade de tipo neurolóxico?
Bueno,
realmente é tan clave, en primeiro lugar, polo momento no que se dá. A atención temperá se dá entre os 0 e os 6 anos, é a primeira terapia que reciben os nenos con trastornos no desenvolvemento ou risco de padecelos. Entón, a primeira clave é esa, os 0 ata os 6 anos, a plasticidade neuronal é máxima, entón, todas as aprendizaxes que se produzan nese período van a ter un efecto a longo prazo e van a ter un efecto en todas as etapas posteriores, non? Entón, bueno, é clave polo momento e é clave polas ferramentas que dá a familia. A atención temperá está pensada non só para atender o neno directamente e as súas dificultades, senón para dotar a esa familia de recursos, estrategias e aprendizaxes que lle permitan xestionar pois as dificultades que permanecerán máis alá da etapa pois obxecto da atención temperá, non? Comentas como se aborda en canto a recursos institucionais. Neste momento, en Galicia somos 315 concellos, creo recordar, e deles 200 teñen atención temperá gratuita, de proximidade, pero esta ampliación da rede foi feita fai escasos 5 anos, é dicir que ata 5 anos antes os concellos que contaban con este tipo de servicios, pois ben en hospitais ou ben en servicios sociosanitarios de proximidade, eran 25. Dende, o sea, que era...
Hai unha diferencia substancial, cuantitativa,
sí,
non?
Sí, hai unha diferencia cuantitativa. Entón, bueno, xa só este dato de que agora mesmo só existan esos 40 centros e ainda non este completa rede, xa é moi significativo. Pero ademais de non estar completa rede, non todos os centros contan cos mesmos recursos, non todos os centros teñen os mesmos terapeutas, non todos os terapeutas teñen as mesmas formacións e, ao mesmo tempo, non todos os servicios da rede realmente teñen formación unha rede dentro da súa contorna, é dicir que non todos funcionan de maneira coordinada cos servicios educativos, cos servicios sanitarios, cos servicios que poidan ser servicios sociais comunitarios, inda que estén os de atención temperá están integrados nos especializados. Entón, as diferencias en canto a recursos institucionais son, eu diría que aínda preocupantes, non? E a maiores destas diferencias, si hai que decir que estamos avanzando, non? Esta, esta progresión indica un avance lonxe de ser o óptimo, pero bueno, eu creo que deberíamos seguir avanzando nesta liña e tamén na liña de que estos servizos se fortalezan para realmente dar cabida a toda a demanda que existe, porque os servizos que están creados están acumulando unhas listaxes de agarda pois moi grandes e bueno, aí teríamos que non só telos, senón telos de maneira fortalecida para que realmente poidan dar ás familias todo o que están requerindo e todo o que precisan, pois para ter unha maior autonomía como familia e unha maior autonomía dese menor nun futuro, co cal un menor custo social, non? Tamén. Entón, bueno, creo que é un tema preocupante, pero que en Galicia algo se está facendo, vamos ser optimistas porque algo se está avanzando, non? Non sei si é suficiente, seguramente non, para as familias que pois necesitarían.
Podemos falar de familias, non? Silvia, atención temperá, como comentaba Iria, pois é determinante para a correcta inclusión dun neno ou dunha nena neurodiverxente, pero dende a túa experiencia, como viven as familias este proceso de acompañamento?
Bueno, primero, yo estoy con Iria con que de 0 a 6 años es una etapa crucial, pero no nos podemos olvidar que el niño sigue teniendo dificultades con 7, con 8, con 9, con 10. Entonces, claro, ahí tenemos también un lapso, ¿no? Porque estos niños se quedan sin ese apoyo, las familias se quedan sin ese apoyo cuando el niño cumple, tiene más de 6 años. Pensemos que no todos los niños son diagnosticados en ese momento, porque es verdad que se hace un trabajo muy interesante desde la atención temprana, que se incluye a niños en riesgo de tener algún tipo de dificultad, o sea que ya se está trabajando muchas veces en la prevención para conseguir, bueno, cuando hay sospechas, no se tiene claro, pues ya se empieza a trabajar, que ya eso ayuda muchísimo, ¿no? Pero está claro que tanto este niño con el que hay sospechas como el niño que está diagnosticado, pues tiene 7, 8 años y de repente se queda sin un apoyo muy importante que era el que tenía. Y entonces, ¿de qué depende? Pues depende muchas veces solamente de la escuela. Y ahí, bueno, pues en esa transición, pues ahí puede haber pérdidas, está claro, ¿no? Porque la escuela tiene muy buenos profesionales, pero es verdad que también muchos docentes se quejan muchísimo de que ellos no son capaces de gestionar toda la diversidad que tienen en el aula. Harían falta posiblemente más profesores de apoyo, más formación desde las propias facultades. Nosotros como docentes en las facultades de ciencias de la educación, pues también esa parte de formación para que nuestro alumnado esté lo mejor preparado para también saber gestionar eso, y no solo con ellos, sino ese trabajo tan bueno que se hace en atención temprana con las familias, ser capaz de continuarlo con las familias después, porque las familias siguen teniendo dificultades, se enfrentan a retos a lo largo de la vida de sus hijos, no solo con el diagnóstico, no solo con cómo organizar la vida de la familia para poder llegar a atención temprana, ir al logopeda, no sé qué, no sé cuánto, porque esto es lo que habitualmente dicen las familias, ¿no? Betania y yo dirigimos un trabajo hace ya casi 2 años y precisamente era de eso, eran las mamás de niños que acudían al servicio de atención temprana hospitalaria, niños que tenían parálisis cerebral, y claro, lo que sabemos en este caso, como en todos, es que suelen ser las mamás las que tienen más peso y después que hacen números para poder llegar a todo con un agotamiento físico, mental y de todo tipo, ¿no? Bueno, y tienen ellas mucho gasto de todo tipo, gasto, digo, emocional, físico, de su propia vida, porque la dejas aparcada, ¿no? Ni un minuto para sí mismas, eso ya lo sabemos. Y también después salió en aquella tesis, en aquel trabajo fin de máster, precisamente el tema de los hermanos, que también son los grandes olvidados, porque hablamos de la neurodiversidad, pero no todos los niños de una familia tienen neurodiversidad y también tienen necesidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las familias, tenemos que hablar de muchos miembros de las familias, ¿no? Y cada uno lo vive de manera distinta. Los papás reaccionan de una manera, mamá reacciona de otra, los hermanos reaccionan de otra, y después que a lo largo de la vida de ese niño y de esa familia, pues van a encontrarse con distintas situaciones y retos que, bueno, que cada uno pues van configurando su historia vital y sus aciertos, sus errores, como aquí acertamos y nos equivocamos todos a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, que eso es también, o sea, que hay un montón de retos, ¿no? Cuando el niño se hace un poco más grande, que llega a la adolescencia, cuando quieren ser autónomos y a lo mejor es muy difícil que lo sean.
Claro, claro, bueno.
Estamos hablando mucho.
Sí, abordáchedes dous temas que imos a profundizar agora máis polo miúdo. Un é os diagnósticos e despois tamén a escola, non? O centro educativo. Entón, falemos en primeiro lugar destes diagnósticos, non? En que medida son necesarios? En que medida son precisos os diagnósticos para comenzar a intervir terapéuticamente con estes nenos, con estas nenas, e tamén como reciben os diagnósticos as familias, non son, para eles son necesarios ou ao revés, son como unha etiqueta que pode provocar un estigma social? Iria?
Bueno, digamos que ante a pregunta, para eles son necesarios os diagnósticos, habería, como sempre, moita variabilidade. Habería familias que o precisan dun xeito, familias que o precisan doutro xeito e algúns que o mellor prefiren non telo de momento. Pero a resposta seguiría sendo sí. Finalmente, son precisos os diagnósticos. Son precisos porque, por varios motivos. A veces, pola tranquilidade que dá saber a causa do que está pasando, non? Outras veces, polo simple acceso a un recurso, que falábamos, os 6 anos se termina este recurso gratuito, temos que acceder a outros recursos que xa non son gratuitos, e se non temos unha etiqueta non vamos acceder a estes recursos gratuitos, e ao mesmo tempo pois tampouco vamos a poder ter máis profesores de apoio na escola, porque hai que xustificalo a través destas etiquetas. Entón, digamos que en ese sentido, esa clasificación e precisa non tanto para os terapeutas que van a traballar dende as necesidades do neno, van a traballar dende a búsqueda da súa funcionalidade e ao fin e ao cabo que van a traballar esa necesidade concreta, non esa etiqueta concreta, porque podemos ter unha mesma etiqueta con moi diversa necesidade, non? Pero o diagnóstico si é necesario e o como o abordan as familias. Bueno, hai un interesante traballo do GATT que é antigo, que se chama Primeira Noticia, e recolle un pouco como os profesionais transmiten esa primeira noticia e como as familias recollen esa primeira noticia.
Como asimilan, ¿no?
Como asimilan. Entón, bueno, fala unha das habilidades terapéuticas precisas para que esa primeira noticia sea dada da mellor maneira posible e nos tempos axeitados, e tamén fala de como as familias pasan distintos procesos, que seguramente Silvia nos pode detallar moito máis, de asimilación ata chegar a unha asimilación sostible, digamos, que nos permita pois ter unha vida funcional e bueno, e que non sexa incapacitante, digamos. Entón, seguramente Silvia aí nos podería contar moito máis.
Yo con respecto a las etapas soy bastante escéptica, porque es verdad que hay mucha gente que les tranquiliza, pues ahora va a estar en la fase no sé qué, la de negación, la de no sé qué, la no sé cuánto. Pero yo creo que los humanos somos muy diferentes. Entonces, en general, no me gusta generalizar, usted ahora está en la fase 2 o 3. No, porque a lo mejor ha pasado de la 1 a la 4 o se queda en la 1. Entonces, yo creo que nadie está preparado como padre, madre, para tener un niño con dificultades, nadie lo estamos, ¿no? Que es muy fácil decir, no se está adaptando por parte de otras personas, ¿no? Pero que, bueno, si fueras tú, a ver cómo lo hacías, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que hay que ser muy comprensivo con eso, pero estoy absolutamente de acuerdo con que no hace falta, o sea, que se puede trabajar igual. Entonces, creo que lo importante para mí, la clave, al margen de cómo este papá o esta mamá esté asumiendo la dificultad que tiene su hijo, creo que hay una cosa que es clave, que su hijo siga siendo su hijo. No un diagnóstico, no un problema, no, sino tú eres mi hijo y yo estoy por ti. Y ya está, porque eso es lo que se quiere cualquier padre, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental. Y después, con respecto al trabajo de los profesionales, yo creo que los profesionales, a lo mejor no tanto en atención temprana, pero sí en otros contextos, parece que solo si hay el diagnóstico puedo empezar a trabajar. Y a mí me da mucha pena cuando ocurre eso, porque hay veces que tú, como por ejemplo, pensando en los docentes, que es con los que yo más trabajo, ¿no? Si tú esperas al diagnóstico, te estás perdiendo mucho tiempo para trabajar. Como decía Iria, tienes una identificación de cuáles son las necesidades de este niño, pues a responder a ellas. Evidentemente, lo sabemos, lo acabo de decir, hay muchos niños en el aula, es muy complicado hacer un traje a medida educativa a cada niño, pero bueno, aún así, hay veces que hay una cierta parálisis por parte de los profesionales para actuar mientras no se tenga un diagnóstico, y yo creo que eso para mí es un error, que lo importante es, bien, tú tengas o no tengas el diagnóstico, este niño, ¿qué dificultades tiene? ¿Qué recursos son los que tiene y cómo puedes usar los recursos para que se vayan afianzando pues los logros que él puede ir haciendo a su ritmo? Porque, a ver, en la neurodiversidad está claro que los ritmos son muy diferentes, pero también en la no neurodiversidad, o sea, no hay dos niños exactamente iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues es adaptarse a esas necesidades y responder a ellas. Y como profesionales, con respecto a las familias también, papá a lo mejor está en un momento y mamá en otro, y el hermano pequeño o mayor en otro, ¿no? Y entonces, bueno, si se hace un enfoque de atención a toda la familia, pues también habrá que ir respondiendo a cómo esté cada uno. Y yo creo que es muy importante respetar sus ritmos, porque si no, lo que terminan sintiendo es no solo, si por ejemplo, soy un padre que tengo un niño neurodivergente, que además lo estoy haciendo mal. porque no me estoy adaptando, no estoy respondiendo a qué hora tengo que estar en la fase no sé qué y ahora tengo que estar en la fase de adaptación. No, cada uno tenemos nuestros ritmos, como pasa con los duelos, como pasa con tantas cosas. Y no estoy diciendo que esto sea un duelo, ¿vale? No, pero quiero decir que todos como humanos nos enfrentamos a las situaciones de maneras muy diferentes. Y entonces, bueno, que como parte de nuestro trabajo profesional es entender esa diversidad, tanto de los niños como de las propias familias en su respuesta a una realidad que innegablemente va a implicar que cambia su vida. Siempre que nace un niño, cambia tu vida, está claro, clarísimo. Pero si además este niño tiene alguna dificultad, pues evidentemente te vas a enfrentar a una serie de obstáculos con él y tú solo sin él, que no contabas con ellos, que no estaban dentro del guión. Y bueno, pues como ya está aquí, pues no tienes más remedio que tirar para adelante, ¿no? Pero bueno, está claro que son retos y dificultades que vas a ir superando. Si los profesionales te acompañan en ese proceso, fantástico. Y si encima te hacen sentir que lo estás haciendo fatal, pues eso no te ayuda a nada. Entonces yo creo que, pues eso, el respeto es fundamental y el atender a los ritmos de todos es esencial.
Pues vamos a hablar ahora da escola. Vamos a hablar, pues, primeiramente de estas etapas de educación infantil e primaria, xa chegaremos á universidade, pero imos falar primeiro das primeiras etapas, non? Tamén para favorecer esa pois participación da infancia o máis normal posible no centro educativo, non? En primeiro lugar, como está acollida? Están as escolas preparadas para nenos e nenas con necesidades específicas ou se ven estamos como estamos, non? Pois que boas prácticas habería que desenvolver para que o proceso pois fose mellor que o actual. Betania.
Estamos preparados porque están las escuelas preparadas. Me parece que es una pregunta que todavía no se puede contestar y que sí que estamos dispuestos. Yo creo que las escuelas están dispuestas para recibir alumnado diverso, ya sea neurodivergente o con otras situaciones de vulnerabilidad a nivel de salud o social. Las dificultades que tenemos es que tenemos que construir algunas de las cosas que existen ahora mismo en España a nivel escolar. Hemos sido, bueno, apercibidos, ¿no?, en España, porque tenemos dos sistemas educativos en paralelo, y esto nos tiene que hacer pensar qué queremos para el futuro, ¿no? Y las escuelas quieren hacer ese cambio. Ahora mismo en España tenemos un movimiento que es educación inclusiva, quererlas, crearla, y ahí están todos los perfiles de interés. Están profesores, familias, jóvenes, niños, y están intentando construir algo en positivo. Es decir, ¿qué necesitan las escuelas para ser inclusivas? La escuela, si no es inclusiva, no podemos llamarla educación. Entonces, creo que eso es lo que puedo contestar a esta pregunta.
Iria.
Bueno, coincido totalmente, ¿no?, con que comenta Betania, y eu creo que a liña se está seguindo e hai moita disposición por parte do profesorado. Creo que, por exemplo, concretando en etapas infantís, que dicías, o primeiro momento, esa chegada á escola, creo que tamén aí o profesorado de educación infantil e da etapa 0-3 necesita ser máis valorado. Porque é un persoal que, bueno, digamos, de serie é como a parte máis débil ou menos formada do cadro docente xeral, é así entendido, e eles así o asimilaron. Entón, se ven como cuidadoras de gardería e non, son educadoras de escola infantil. Entón, ese cambio de denominación para min é moi importante e creo que para elas tamén, sentirse parte desa educación, non? Nos, fai tempo, dende a Xunta, tiñamos un programa que se chamaba A Tempo, e entón o que se facía era que, bueno, os terapeutas tiñamos X escolas asignadas de 0 a 3 e aí acompañábamos a esas educadoras a facer detección precoz, a trasladar esas noticias de primeiros preocupacións aos pais, e bueno, realmente elas sempre o que transmitían era que como que necesitaban que outro profesional falase coa familia porque elas só se vían encargadas de cuidar, de limpiar, alimentar, entreter. Sin embargo, pois facendo ese pequeno cambio, vendo que elas eran capaces de, se implicaban un montón, nos daban unha lección a todos e eu sempre dicía a mesma frase: que proba vas precisar si levas 20 anos vendo 25 nenos ou de 18 nenos da mesma idade e hai un que non fai X? Pois evidentemente o vas a detectar sen precisar moitas máis cousas, e elas mesmas así o facían, non? O que pasa é que lles faltaba esa seguridade de decir: eu son educadora, eu son profesora e vou a tratar esta necesidade, non só vou evitar que se manque, non só vou evitar, sino que vou a intervir no seu desenvolvemento, vou a crear espazos de aprendizaxe, vou a participar no andamiaxe para que logre. E eu son parte importante dese logro. Eu creo que as nosas educadoras 03 só teñen que creer, porque ademais son maravillosas en xeral, e teñen que se creer que son parte importante dese logro, e ademais en xeral acollen os nenos con neurodiverxencia ou diversos dunha maneira estupenda, non? Entón, bueno, creo que sí que temos tamén como sociedade poñer en valor e elas tamén dar ese paso de creelo, non? E decir que poden facer moito co que teñen tamén.
E as administracións se creen que a escola debe ser inclusiva ou faltan recursos para que verdadeiramente o sexan?
Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
Eu non podo contestar o que se cree a administración porque non o sei, pero entendo que a teoría a sabemos e a saben, non? De que a escola debe ser inclusiva. Agora, unha escola inclusiva precisa máis profesionais máis formados e máis apoio da administración. Eso creo que sí que o podemos confirmar, non?
Pois da escola saltamos á universidade, e nesta casa, na Universidade da Coruña, lévase desenvolvendo dende o 2017 o programa Espazo Compartido, que actualmente é un estudo propio da UDC para a autonomía e a empregabilidade para persoas con discapacidade intelectual. Xa non estamos falando de nenos e nenas, estamos falando de mozos, de xóvenes. Monse Rat, en que consiste este programa, ou Monse, como prefiras, en que consiste este programa e cales son os principais destinatarios ou beneficiarios do programa Espazo Compartido?
Ben, pois Espazo Compartido, bueno, o título completo sería Espazo Compartido, Autonomía e Empregabilidade para Persoas con Discapacidade Intelectual. É un pouco longo, pero creo que tamén sinala un pouco en que consiste o programa. O programa está existe, digamos, por mor dunha convocatoria que hai anual de Fundación 11 e o Fondo Social Europeo, que se chama Unidiversidad. Imos xa pola novena convocatoria, hai como preto de 31 universidades que participamos, 31 a 33. Teño que dicir que a Universidade da Coruña participou nas 9 edicións, é dicir, sempre, porque isto é como unha especie de concurso entre aspas oposición, non? Hai que presentar unha serie de, bueno, hai que presentar un programa, hai que presentar logo memoria cada ano, bueno, estas cousas administrativas. Bueno, aí seguimos, non? Esta sería a novena edición. Vai destinado a persoas entre 18 e 30 anos que teñan, agora veñen as etiquetaxes, non? Que teñan entre un 33% ou máis de discapacidade intelectual, e que xa pasaran pola escola antes. En moitas ocasións son persoas que non conseguiron, bueno, non é que eles non conseguiran, senón que o sistema tampouco fixo nada para que acadaran a eso, ou a educación secundaria obrigatoria, por dicir algo, ¿no?
E da túa experiencia en Espazo Compartido, cales son esas vivencias, esas aprendizaxes que destacarías?
tanto dende a propia universidade como tamén o que ti tes observado pois en todos estos estudantes que bueno, pois participan de espazo compartido do programa.
A nivel do estudantado, bueno, estaría ben que en algún outro momento mellor poidan vir eles, non? E falar un pouco de como se sinten na universidade e demais. Síntense absolutamente acollidas e acollidos desde o minuto número un. Escoitas frases como "por fin alguén me escoita" ou o que digo pois é respetado, e non só respetado, senón que
ten en conta.
Que vai a misa, vamos, que se ten en conta. Notan o seu avance na aprendizaxe. O programa ten un nivel inicial e un nivel avanzado, é dicir que se desenvolven dous cursos, co cal pues, tamén hai un avance, non, en canto a temas como a propia autonomía persoal e a aprendizaxe, non? E todo isto é moi satisfactorio. Para min como directora académica, por suposto, e aparte eu son unha persoa que ven, como dixeches ao principio, do mundo da didáctica, da lingua e da literatura, é que a miña relación con Espazo Compartido partía de cando a anterior directora, a compañeira Tais Pousada, pois comezou a cos talleres e as clases inclusivas en ámbito universitario, non? Uh-huh. Co alumnado normotípico, non, da universidade, e eu impartín varios talleres e ese foi o meu contacto. E cando ela marchou, pois a vicerrectora de Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, pois decidiu confiar en min. É importante tamén dicir aquí que, claro, Espazo Compartido non son eu. Espazo Compartido son tamén, de feito é a parte máis importante, as docentes do programa, que son persoal externo, é dicir, son persoal contratado pola FUAC, pola Fundación Universidade da Coruña, son Alba Vila, terapeuta ocupacional, Claudia Suárez, psicóloga, Ana Villar, que é educadora social e pedagoga. E agora mesmo contamos tamén con Iliet Rodríguez, que está cun contrato en prácticas, futura psicóloga. Bueno, é un aporte fantástico. É dicir, que o equipo é bastante... Ademais, hai que engadir a todo o profesorado universitario que quere colaborar con nós, que, uh-huh, que é bastante, verdade?
E vos como percibides? Serven este tipo de proxectos para rematar cos estigmas da sociedade acerca das persoas con diversidade neurolóxica? Porque, por exemplo, o Espazo Compartido pois implica tamén que persoas con diversidade neurolóxica están nos centros das diferentes facultades, non, da universidade. Hai pois unha relación entre un alumnado, nunca mellor dito, moi diverso, non? Serve, é unha boa ferramenta para non digo eliminar, porque é moi difícil eliminar un estigma, pero sí para cambiar as mentes das persoas supostamente neurotípicas.
É un inicio, que non é pouco. Hai moito, moito traballo por andar, moitísimo camiño por andar. Pero desde logo, xa o feito de que o noso alumnado, as súas clases do día a día son na Escola de Camiños, que nos acolleron estupendamente, tanto o seu equipo directivo anterior como o que está agora mesmo, encabezado polo seu director Luis Ramírez, pois non só iso, senón que ademais, pois evidentemente, van á cafetería, participan en actividades que se fan dentro da escola, que ten unha asociación bastante, bastante dinámica. Bueno, non sempre temos a oportunidade, porque tamén imos moi con contidos e con todo moi, moi, moi a tope. Ademais diso, realizamos intercambios con outras universidades que teñen un programa de similares características. Por exemplo, o ano pasado estiveron aquí os membros do programa da Universidade de Santander, e nós tamén viaxamos a Santander durante unha semana. Entón, eses encontros tamén son fantásticos. E as clases inclusivas son a mellor maneira. A verdade é que o alumnado neurotípico o normotípico funciona, o sea, responde moi ben. Sí que é certo que responden, porque de feito veño agora de corrixir a materia que imparto, na que realizamos un taller inclusivo co alumnado de Espazo Compartido, e veño de ler as súas reflexións, e son moi son moi esperables, é dicir, uh-huh. son como non esperábamos que fosen tan simpáticos, que fosen tal, que pero é normal, non uh-huh. hai que non hai que, quero dicir, é un comportamento e unha actitude que eu mesma no primeiro taller que impartín tamén vivín, non? Como persoa uh-huh. en principio allea. Pero bueno, é un camiño, é uh-huh. un camiño. Participamos tamén este ano por primeira vez nun taller de Fundación 11 para achegar a discapacidade á universidade, e participou alumnado da universidade, en concreto alumnado da Facultade de Ciencias de Educación e alumnado de Espazo Compartido, todos uh-huh. xuntos, coñecendo o Braille, por exemplo, e outro tipo de
De clases de clases inclusivas ou de aulas inclusivas, imos falar agora de tecnoloxías inclusivas. Como poden as tecnoloxías mellorar ou facilitar a vida das persoas neurodiverxentes? Betania, poderíamos ter algún exemplo destas aprendizaxes que extraes do traballo que estás a desenvolver no CITIC no marco do proxecto Talentos Inclusivos?
Sí, desde el CITIC e desde toda mi trayectoria investigadora, que es un poco corta, pero siempre me he dedicado a esto, a la tecnología aplicada a la ocupación, a lo que necesita la gente hacer. Y en este marco, el CITIC desarrolla Talentos Inclusivos con la idea de que la tecnología puede ser la diferencia entre hacer o no hacer algo. Y quizás alguien neurotípico pues tiene la tecnología, estamos medio enganchados, hay otras problemáticas que tenemos ahí encima de la mesa, pero alguien que presenta una dificultad cognitiva o física o sensorial, pues la tecnología le va a permitir un cambio importante y sustancial en su vida. Talentos Inclusivos, creemos que es un proyecto de éxito. Esta es la sexta edición, la que tenemos actualmente. De media participan 500 jóvenes de institutos, 15 centros educativos de Galicia y 40 personas investigadoras de nuestra universidad. Y la idea es, de lo que estamos hablando ahora, es desterrar estigma, promover responsabilidad social y además promover vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes que van a ser el futuro. Entonces, uno de los aprendizajes más importantes de este proyecto es que la ciencia y la innovación la podemos divulgar y la podemos acercar a los jóvenes, pero además que las personas con diversidad, su participación es crucial. Entonces, las personas de ASPACE, APAN, de personas mayores, de Cruz Roja, son las personas que deciden un poco qué desafíos vamos a trabajar en el curso académico. Uh-huh. Y luego los jóvenes tienen que hacer un proceso de investigación acompañados por sus profesores de institutos, por los investigadores profesionales y ser mentorizados también por las propias personas con discapacidad y llegar a una posible solución que solemos exponerla a final de curso académico para toda la ciudadanía.
Uh-huh. Bueno, nos que en Cuac FM que facemos un programa dende a Casa das Ciencias o Día das Ciencias, ¿verdad? La polo menos de o Día da Ciencia na Rúa, polo menos de maio, sempre visitamos o stand do CITIC e concretamente de Talentos Inclusivos, porque podemos ver como pues as tecnoloxías que vos manexades ali poden facilitar moitísimo a vida pois a nenos absolutamente diferentes, ¿verdad?
Sí, aparte el resultado que nos ofrecen estos equipos interdisciplinares y mixtos son resultados muy visibles porque son cosas tan sencillas como pues, o sea, sencillas y complejas, porque son sencillas porque parece mentira que no haya una solución actualmente, pero son complejas a nivel de innovación. Entonces, pues te encuentras pues eso, unicornios que a nivel de mercado costaría muchísimo dinero, pero que con una adaptación de impresión 3D pues permiten que personas puedan dibujar con la cabeza, o un cubilete adaptado que está pensado pues para que a nivel sensorial podamos percibirlo a nivel táctil, está pensado para que alguien que no tenga mucho agarre pues lo pueda utilizar, ¿no? Y es fácil e complejo.
Eu teño, exactamente, eu teño unha estudiante que ten TDAH e que está agora mesmo facendo a tese de doutoramento e di, ela sempre afirma que está facendo a tese de doutoramento e pode chegar a este proceso de doutorarse grazas, por exemplo, a unha ferramenta de inteligencia artificial, non? Que, bueno, pois moitos profesores denostamos, entre comillas, non? Porque os utilizan os nosos estudantes para prácticas espurias, pero que, sen embargo, ben empregada, pode abrir a porta a unha persoa, non? Con dificultades, pero que, sen embargo, pois pode chegar o mesmo, bueno, pois a desenvolver o seu proxecto de vida e aspiración, que era ser unha muller científica, non? A mí me parece fabuloso iso.
La tecnología yo creo que viene para ofrecernos oportunidades que no habíamos pensado y que cambia algunos procesos cognitivos que, claro, en la neurodivergencia pues algunas cosas van a beneficiar mucho porque ya no tenemos que memorizar. Yo recuerdo la Larousse en mi casa, la enciclopedia, ¿no? Y ibas allí a buscar. Claro, esto ahora sí, y memorizabas. Ahora esto es impensable, es algo inmediato. Tenemos las IAs que están aquí para desafiarnos, ya veremos cómo se resuelve, pero que trae muchas cosas positivas para aquellas personas que a nivel cognitivo procesan a información diferente.
E finalmente, bueno, sabemos que o sistema non é perfecto, que hai aspectos que mellorar, tanto no coidado ás persoas neurodiverxentes como tamén ás familias, o cuidado dos propios profesionais, que tamén falábamos antes, como terapeutas, orientadores. Que melloras poderíamos introducir para que todo funcione mellor? Para que funcione mellor este acompañamento, para que as institucións estean máis coordinadas. E que podemos aprender de outros países, de outros contextos, pois que ao mellor van un pouco máis avanzados na inclusión?
Bueno, realmente creo que abordas unha pregunta moi completa, moi complexa. Serían tantas as posibles respostas. Eu creo que podemos aprender respeto, non? Podemos aprender respeto pola diferencia, que sería algo que incluso nos pode enriquecer e non valorar só en negativo, esa maneira diferente de procesar, de ser, de actuar. É dicir, sempre estamos pois vendo que isto non o fan e vamos a tratar de buscar o medio para que o faga, pero mellor fan outras cousas que son tanto ou máis importantes para a sociedade. Entón eu creo que moito respeto, moita vontade de coñecer, moito valor para tamén para as familias, sobre todo, para os profesionais en segundo lugar, valoración e formación. Poñer un pouco en auxe tamén o gran valor da coordinación entre nós, non? Falando un pouco dos profesionais, creo que a veces tamén nos perdemos recursos por estar cada un no seu cubículo e non reunirnos máis e non falar máis, que hai veces que hai cousas que xa están inventadas e as poñemos en común entre todos e que non son, bueno, que non teñen tanto gasto, non? Tampouco é todo administración, tamén nós temos que poñer moito da nosa parte e facer unha coordinación pois funcional, real e pensada para esas, pois sí, para as necesidades que poida ter esa familia, para o momento que poida ter esa familia e para pois esas persoas diferentes, non? E que poden, bueno, dende aí xa digo, finalmente o sistema non é perfecto e hai partes que se deben mellorar dende a administración e hai partes que debemos mellorar dende a nosa propia conciencia social, dende o noso facer e dende o que, bueno, a veces dende habilidades persoais tamén, non? Mellora desas cousiñas persoais que nos fan pois ser mellor profesional. Todo o que aprendemos deste mundo, que a min me encanta porque me ensina moitísimo. Entón, creo que eso para min é unha das cousas que se poderían mellorar.
Silvia.
Yo creo que una de las claves es lo que dice Iria, ¿no? La educación. Nosotros como profesores universitarios tenemos una responsabilidad en que cuando damos las clases deberían ser lo mejor posible para que nuestros alumnos vayan lo mejor posible preparados y no solo con conocimiento, sino con esa disposición a pues tener la mente abierta, ¿no? Que yo creo que esa es una de las claves de la formación universitaria. No es tanto cuánto sé, sino esas competencias transversales de querer seguir sabiendo, porque ahora no hay una sola profesión para la que estemos formando a nuestros alumnos que no vaya a experimentar cambios. No pueden salir con lo que saben de la universidad y ya les va a llegar para toda la vida, porque sabemos de sobra que eso es imposible. Entonces, tenemos que tener personas formadas que tengan ganas de saber, de aprender. Si además son personas con un compromiso social, eso ya es para nota, pero si no, por lo menos a ser el mejor profesional posible en su ámbito, ¿no? Y después también yo creo que hay algo que es importantísimo, ¿no? En mi experiencia, cuando formo a docentes y a profesionales de la psicología o la psicopedagogía, hay algo que a veces me inquieta, es hay personas que saben mucho, muchas técnicas, pero que a lo largo de ese proceso, la parte más humana de la empatía, de ser capaz de entender al otro, pues de repente se pierde. Y entonces yo creo que algo tan súper elemental, entonces es fundamental no perderlo por el camino. Entonces yo sé mucho, vale, bien, estupendo, y estoy muy dispuesto a aprender en el futuro, genial, pero no pierdas la parte más, lo que nos hace más humanos, que es ser capaz de ponerte en el lugar del otro, tratar de entender al otro. Entonces, bueno, yo creo que eso también es algo fundamental. Y con respecto a la coordinación entre los profesionales, pues claro, eso ya sería genial. Nosotros, por ejemplo, vamos a organizar y ya está invitada unas jornadas que se organizan en una red a la que yo pertenezco, que se llama, bueno, de parentalidad positiva, y lo que vamos a hacer en esas jornadas es que se van a reunir profesionales de distintos ámbitos, de los ámbitos más sociales, de los sanitarios, educativos y judiciales, y vamos a hablar de cómo está la situación en general en España y debatir entre nosotros cómo está en nuestra comunidad con respecto a la atención a las familias y la infancia, porque las familias y la infancia están implicadas en todos esos ámbitos, y es verdad, totalmente cierto. A veces se trabaja en un ámbito y no existe el otro, y en muchas ocasiones un niño que va a servicios sociales también está en atención temprana hospitalaria, pero además también hace falta trabajar con la escuela. Entonces, y como sus padres estén divorciando, también entra al ámbito judicial, con lo cual una misma familia, un mismo niño, pues puede estar distintos profesionales, y muchas veces cada uno tira para su lado y no se hace eso. Entonces, una de las metas precisamente de esas jornadas es pues empezar a ver, ¿no? A vernos y ver si es posible algo más coordinado, porque bueno, las familias, como digo, y la infancia están ahí en el medio de todos esos servicios, y a veces se coordinan y todo va muy bien, pero a veces cada uno tira por su lado y entonces eso va muy mal, porque como familia, si un profesional me dice A y otro me dice Z, yo no sé para dónde tirar, ¿qué hago? Hago lo que me parece, punto. Claro. Ya está.
Y eso genera moita incertidumbre también, ¿no?
Las familias se sienten muy agobiadas porque estás muy perdido. Es verdad que los profesionales muchas veces no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera en nuestro mismo ámbito. Cada uno vemos las cosas de manera distinta, ¿no? Pero bueno, ya solo por las familias, y pues o sea, responde a su necesidad, aunque ideológicamente o teóricamente, pues estés uno en un lado y otro en otro, vale. Pero ahora tenemos una familia a la que tenemos que dar respuesta. Entonces, hagamos a un lado todo eso y si quieres eso lo debatimos filosóficamente, pero para ayudar a la familia hay que centrarse en esa familia y en ese niño para ver que tenga las mejores opciones posibles para que él se desarrolle y su familia esté en las mejores condiciones posibles. Uh-huh. Es claro, un ideal, pero bueno, sería fantástico.
Y dende a tu perspectiva, Betania, ¿cal sería pues ese punto de mellora sustancial ou significativo?
Yo es que coincido con lo que acaban de decir las compañeras, porque la verdad me lo han puesto un poco difícil, pero añadiría, bueno, resaltaría sobre todo la parte de coordinarnos y compartir, porque creo que desde nuestro perfil profesional es una obligación, por ejemplo, el divulgar lo que hacemos, un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy, es un compromiso que tenemos que ofrecer, ¿no?, a la sociedad. Desde el CITIC, por ejemplo, estamos trabajando en una red inclusiva de tecnologías, porque al final se hacen muchas cosas, pero no todo el mundo tiene acceso a esas cosas. Entonces, también tenemos un cierto compromiso, estamos trabajando para poner a disposición de todas las personas que les interesen, pues aquellas cosas que tenemos ahí y que se puedan probar y que se pueda compartir, ¿no? Y como idea
complementaria a lo que han dicho las compañeras, quizás poner en valor la narrativa, la primera persona. Es decir, tenemos muchas personas neurodivergentes, muchas narrativas que tenemos que escuchar, que nos están interpelando y que nos están diciendo que necesitan. Entonces yo creo que es algo muy importante. En la infancia incluso, los niños y niñas a partir de los 5 años con un desarrollo cognitivo típico pueden decirnos qué quieren hacer. Y cuando les preguntas, son cosas cotidianas. Quieren aprender a atarse los cordones, quieren aprender a hacer los deberes, quieren aprender a jugar en el recreo con sus compañeros. Y yo creo que escuchar esa primera persona creo que nos hace más humanos y nos hace mejores profesionales.
Uh-huh. Y desde un ámbito completamente diferente, pero también muy importante, Montse.
Estamos a falar de persoas que xa están na idade adulta, non? Completamente son responsables, é dicir, teñen sabemos que hai unhas familias detrás e de feito é moi importante o papel das familias do que falaron as compañeiras, porque esas familias son as nais, pais e todo o contorno, avoas, avós e demais, que rodean a esa persoa desde que nace, non? E grazas a elas é como se pode chegar á universidade. Uh-huh. E iso é as asociacións. As asociacións tamén son moi importantes porque dan un apoio moi importante. No caso da universidade, o compromiso da UDC está aí. Existimos, non? Existe espazo compartido grazas á universidade e grazas o apoio de Fundación 11, pero sobre todo grazas a que o alumnado está comprometido, o alumnado quere aprender, o alumnado quere vivir en sociedade, vivir na comunidade universitaria, e o dan todo. E teño que dicir que en moitas ocasións, por non dicir na maioría, nas nosas clases inclusivas, eu procuro asistir ás que podo, claro, algunha é miña propiamente, non como docente, pero algunhas son pois de Facultade de Ciencias, Facultade de Economía, e procuro nalgúnha ocasión acudir. Quero dicir que o nivel de implicación do alumnado de espazo compartido é moi superior ao do alumnado deses graos. Teño que dicilo, e o digo con honra e con orgullo.
Moi ben, pois con este orgullo rematamos aquí este primeiro episodio da cuarta tempada de Onda Ciencia, agradecendo por suposto as nosas 4 expertas, as nosas convidadas Betania Grova, Iria Botana, Montse Muriano e Silvia López Larrosa a súa participación neste interesantísimo e sobre todo moi necesario coloquio. Quedades na sintonía de Quack FM e ata sempre.
Onda Ciencia é unha producción de Quack FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.
Respira hondo.
É melhor ser alegre que ser triste.
Y cuenta hasta 103.4. Escuchas Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña.
Beleza, é preciso bocado de tristeza. É preciso bocado de tristeza. Se não se faz samba.
Escoitas Cuac FM.
José, ¿cuándo te salgo? Llevas diciendo que se fumo, coño. No fumo, no bebo, no follo, no pago para nada. Soy una mierda andando.
Y que me tengo que organizar, pero yo digo que no pago de su fumo, no bebo, no valgo para nada. Quiero parar, desconectar.
Tengo una agenda para recordar, de comida, durmiendo 6 horas. Sigo valeiro, cabeza mil, calentar cheo, nada no cora.
Tengo una agenda para recordar, de la comida, dormir en 6 horas. Sigo valeiro, cabeza mil, calentar cheo, nada no cora.
Tú relajado, vida tranquila. E ir a fin de Barcelona de la niña irmá.
Falamos gatos, no quieres falto. Que me quede tiempo, pero no sé a forrar.
Tengo una agenda para recordar, hacer comida, dormir 6 horas. Vigo valeiro, cabeza mil, calentar cheo, nada no cora.
Tengo una agenda para recordar, hacer la comida, dormir 6 horas. Vigo valeiro, cabeza mil, calentar cheo, nada no cora.
Os colegas vou cuidar, para cando se xabe yo ter alguén con quien falar. A petanque todo eso, para cando unha canción de como facer amigos tras cumplir os 26, ver anime está prohibido.
Teño unha xenda para recordar, facer comida, dume máis horas. Trigo paleiro, cabeza mil, calendar cheo, nada no cora. Teño unha xenda para recordar, facer comida, dume máis horas. Trigo paleiro, cabeza mil, calendar cheo, nada no cora.
Teño unha xenda para recordar, facer comida, dume máis horas.